Efectivamente, fuera de hora, aquí están los sonidos de la ciencia, ese espacio que hacemos con Bartolo Luque, de la Universidad Politécnica de Madrid, y Fernando Ballesteros, del Observatorio Astronómico de la Universidad de Valencia. A ver, Bartolo, buenos días.
Buenos días.
¿Qué ha pasado en el garaje?
No te lo cuento, que si no me despides, además no me cabe lo que tengo que decir.
Bueno, pues ¿qué nos habéis preparado para hoy?
Bueno, mira, hace cosita de un mes, Juan Morales me pasó una noticia del País, cuyo título rezaba: el grito desconocido de un pulpo acosado. Yo pensé en ese momento que era una noticia sobre un acosador sexual acosado.
Sí,
pero
un pulpo acosado, efectivamente.
Lee tú el subtítulo.
Mira, el subtítulo decía: los científicos registran por primera vez el sonido emitido por un cefalópodo.
El cefalópodo de Marras era un pulpo común macho de unos 2 kilos de peso. Fue filmado por Xavier Martinel, uno de los 6 investigadores que firman el trabajo al que hacía referencia la noticia.
Bueno, ¿y cómo fue eso?
Pues Xavier Martinel filmó al pulpo en aguas baleares, a unos 12 metros de profundidad, mientras estaba siendo atacado por un grupo de peces. El pulpo, no él, ¿eh? Los peces huyeron al verle aproximarse. El pulpo entonces aprovechó para lanzar tinta y esconderse en una pradera de posidonias, y en ese momento, y en postura defensiva, emitió un extraño sonido.
Y bueno, yo ya estoy en ascuas. ¿Lo podemos oír, el sonido?
Pues nos ha costado. En concreto a mí me ha costado una paella Juan Morales, que se lo ha currado un montón.
Bueno, el pobre Juan mandando a buscar el DVD, trayendo el DVD, que si no se podía reproducir, que sí, sí, que sí. Bueno, al final yo creo que todos hemos visto el pulpo, ¿eh?
Bueno, nos pusimos en contacto con Jordi Martinel, el padre de Xavier, que es otro de los firmantes del trabajo, y él tuvo la gentileza de pasarnos la siguiente grabación. Un sonido estridente que alcanza los 150 decibelios, pero que solo dura unos brevísimos 135 milisegundos. Lo vamos a escuchar ralentizado para que se oiga bien y dure un poco más.
Pero vamos a ver, ¿hemos hecho todo ese trabajo para 135 milisegundos?
Vale,
¿me estás tomando el pelo?
Vale, que pago la paella, de acuerdo.
Bueno, ¿pagas la paella?
He de comentar que hasta donde se sabía los pulpos
y
no
decían... Y el cava y el postre, pagas todo.
Que los pulpos no decían ni mu hasta este momento.
Ya, ya.
Bueno, alcanza un pico de una frecuencia de 24 kilohercios y en realidad suena como una especie de disparo.
Sí, es verdad. ¿Y cómo es posible que emita ese sonido el pulpo?
Pues los autores señalan como posible explicación la cavitación producida por una fuerte y rápida contracción muscular.
¿Y eso de la cavitación? ¿Qué es eso?
Pues cavitación procede del latín cavus, que significa cavidad.
O sea, que la cavitación es la formación de cavidades dentro de un líquido.
Eso es, de burbujas. De hecho, ya lo habíamos comentado al hablar del crujido de los nudillos y la pepacola en un programa anterior.
Sí, es verdad. Recuerdo que en ese caso las burbujas se formaban a partir de los gases disueltos en el líquido, ¿no?
Eso se conoce como cavitación gaseosa. Hoy vamos a hablar de cavitación de vapor. Para ello, imagina que caliento una olla de agua en mi cocina de Barcelona, ¿no?
Bien.
Llega un momento en que el agua comienza a hervir. El agua líquida pasa a vapor de agua. ¿Qué hemos cambiado?
¿La temperatura?
Bien. Cuando el agua alcanza una temperatura de 100 grados centígrados, comienza a hervir. Vale. Sí. Suponte ahora que utilizo una olla a presión en vez de una olla abierta.
Bien.
Por cierto, la primera patente de olla express española es de José Aliz Martínez, en 1919. Bueno, y no me enrollo.
Qué buena idea tuvo.
Con la olla express necesitaré más o menos temperatura para alcanzar la ebullición.
Yo diría que más temperatura.
La mayor presión dentro de la olla hace que la temperatura de ebullición pase a estar por encima de los 100 grados centígrados. Ahora suponte que caliento agua, de nuevo una olla normal, en la cumbre del Everest. ¿Tardaré más o menos en calentar el agua?
Recuerdo del colegio que tardarás menos.
O sea, la temperatura para alcanzar la ebullición será menor. Resumiendo, el punto de ebullición, la temperatura a la que el agua comienza a hervir, ¿aumenta cuándo?
Se incrementa la presión.
¿Y disminuye cuándo?
Disminuye la presión.
Muy bien, Pepa.
Pues, esto me lo has puesto fácil, ¿eh?
Sobresaliente. Y por fin llegamos a donde quería ir. Si mantenemos la temperatura fija, también podemos hacer que el agua hierva variando la presión. Y eso es lo que ocurre con la cavitación vaporosa. Si bajo el agua, por alguna circunstancia, baja localmente la presión lo suficiente, el agua hierve en ese punto y se producen burbujas de vapor de agua.
Ya, ¿y qué puede provocar esa bajada de presión?
¿Recuerdas las famosas estelas de burbujas de los torpedos que todos hemos visto en las películas? Pues
sí,
se producen,
claro,
por cavitación y son debidas al giro a gran velocidad de las hélices propulsoras.
Entonces, vamos a ver si me aclaro. ¿El movimiento de una hélice puede provocar burbujas por cavitación?
Una hélice, para impulsar a un torpedo o a un barco, gira, ¿no? Ese movimiento provoca una aspiración de agua que consigue una disminución de presión delante de la hélice. Como la presión detrás es mayor, pues se genera una fuerza neta que empuja al barco. Si la hélice consigue bajar la presión lo suficiente, genera burbujas por cavitación.
¿Y solo ocurre con las hélices?
El efecto puede producirse en hélices, turbinas o bombas de succión, por ejemplo. Pero como el movimiento es relativo, ¿no?, también puede ocurrir con estructuras estáticas por las que circula el agua, como simples tuberías. Vamos a escuchar ahora cómo suena un ejemplo de cavitación.
¿Tuberías? ¿Has dicho tuberías?
Tuberías.
Ah, es que me suena lo de las tuberías.
Sí, ¿no? Esto últimamente suena mucho.
Sí.
Vamos a escuchar un ejemplo de cavitación en una bomba de succión.
Es curioso porque suena como gravilla, ¿no?
Sí, es el sonido de cientos de burbujas de vapor de agua implosionando.
Ahí ya estamos otra vez, implosionando.
En una explosión se despide materia desde un punto determinado, ¿no?
Sí.
Y en una implosión la materia ocupa un repentino vacío.
Ah, ¿por ejemplo?
Pues oímos una implosión, por ejemplo, cuando se rompe una bombilla o una pantalla de televisión antigua. Dentro se había hecho el vacío. Y cuando se rompe, los cristales no salen despedidos hacia afuera, ¿eh?, sino que es la ocupación repentina del vacío por el aire circundante lo que crea el sonido.
Ya. ¿Y en la cavitación?
Pues las burbujas de vapor de agua acaban moviéndose a zonas de mayor presión y entonces de nuevo el vapor de agua se convierte en líquido que ocupa menos volumen y ese vacío se llena inmediatamente con el agua circundante.
Uh-huh.
Esa implosión pues genera el sonido tan característico que hemos escuchado antes. Los submarinos, por ejemplo, intentan evitar a toda costa la cavitación, variando la velocidad de sus hélices en función de la profundidad, la presión a la que operan.
Yeah. ¿Por?
Pues la cavitación produce un ruido tan característico que el sonar enemigo es capaz de identificar no solo su presencia, sino incluso el tipo de submarino.
¡Qué bueno! Parece que la cavitación es indeseable.
En general, los ingenieros abominan de la cavitación porque provoca ineficiencias, ruidos y vibraciones, ¿no?, en su máquina. Si la burbuja de vapor se encuentra en contacto con una pared sólida cuando implosiona, pues pueden dar lugar a presiones localizadas que son muy altas y eso ocasiona picaduras. Las hélices pueden destrozarse por cavitación.
Vaya, pero conociendo a los científicos seguro que han encontrado una manera de aprovecharla, ¿no?
Pues sí, gracias a la supercavitación.
¿Supercavitación?
Sí, en general los torpedos convencionales no pasan de 100 kilómetros por hora. El principal problema es la fricción del agua. Pero en los años 60, el ruso Mikhail Merkulov desarrolló un torpedo de alta velocidad gracias a la supercavitación.
Bueno, ya estamos otra vez. Cuéntame qué es la supercavitación.
Pues es, digamos, la versión extrema de la cavitación. Si le damos a un torpedo la forma hidrodinámica adecuada y aumentamos su velocidad lo suficiente con un motor cohete, pues se puede producir una gran y única burbuja cavitante que envuelve y acompaña al torpedo en su trayectoria. Y como el torpedo viaja en una burbuja de gas, se evita la fricción con el agua.
Cacho burbuja, digamos. ¿Eh? ¿Y qué velocidades se alcanzan?
Pues el escual ruso, alrededor de unos 400 kilómetros por hora, aunque solo tiene un alcance de unos 7 kilómetros. Pero probablemente ya existen versiones secretas mucho más avanzadas. Lamentablemente parece que esta tecnología pues será el equivalente a la tecnología supersónica en aviación militar, pero en versión marina.
Uh-huh. ¿Sabes qué?
¿Qué?
Que prefiero un pulpo a un torpedo.
Sí, yo también.
Prefiero un buen polvo, un rapapolvo y un bombero a un bombardero.
Se lo has hecho decir a esa rapa, ¿no? Decirlo tú, lo del polvo y el rapapolvo.
Pero lo prefiero también, ¿eh?
Hombre, yo también, ¿eh? Vamos, cada loco con su tema, ¿no?
Sí.
No me puedo resistir, estamos ya en el último minuto, Bartolo, pero con el trabajo que nos ha dado el dichoso pulpo, yo creo que debemos aprovechar ese sonido milisegundísimo, eso, para recuperarlo, ¿te parece?
Venga, dale.
Vamos a escucharlo de nuevo. Oye, pues ahora que lo oigo parece un torpedo, francamente, ¿eh?
Por cierto, ¿sabes que hay una gamba que hace un ruido parecido? Se llama la gamba pistola. Y pega un disparo por cavitación y mata a sus víctimas.
¿En serio?
Sí, sí, o sea que no solo chupa la gamba, sino que las gambas hacen ruido.
Pues mira, una de estas gambas se la voy a poner yo en el próximo menú a José María de Íñigo. A ver si se cansa de chupar la gamba ya de una vez. Gracias, Bartolo.
Gracias,
un besito.
Un beso.
Y a todos ustedes también, gracias por haber estado aquí. Sigan en Radio Nacional de España. Ya saben que mañana tienen una nueva cita con nosotros a partir de las 8. Hasta entonces, las 7 en Canarias.